Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.
El Señor nos ha llamado para darnos vida y vida en... Cuando Jesús llega a la vida de cada uno de nosotros, es para potenciarnos y sacar la mejor versión de nosotros mismos. Eso, el que lo entendió de la mejor manera fue Pedro. ¿Recuerdan ese encuentro de Jesús con Pedro? En San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Fue algo maravilloso y es bueno meditarlo porque es nuestro encuentro con Dios. Mira a Pedro y mírate tú ahí. Voy a leer y vamos a meditar este encuentro que transformó la vida de este hombre hasta llevarlo a sacar, ¿qué dijimos? La mejor versión de Pedro. San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba él a la orilla del lago Genezaret. La gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro, echa las redes para pescar. Simón le respondió: maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciéndole: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra de Dios. Ponga la mano en el hombro del Pedro que está al lado suyo. Y dígale, no temas. De hoy en adelante serás pescador de hombres. Hermanos, Pedro estuvo a punto de quedarse siendo lo que él siempre había sido. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Todo su pasado lo llevó a ese presente en el que él quería quedarse. Jesús lo estaba invitando a lo próximo. Rema mar adentro. Él estaba con la barca en la orilla. Le dijo: llévame esta barca, llévame tu vida a la parte más honda. Pero Pedro quería quedarse en la orilla, donde siempre había estado, en su zona de confort. Y como Jesús lo estaba invitando a algo diferente, a lo próximo, a algo mayor, a algo más grande, Pedro tiene miedo y dice: no, 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 espérate. Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Él conjuga el verbo ser en presente. Soy. Y Jesús le conjuga el verbo ser en futuro. De hoy en adelante. Serás, serás. Pedro dice: soy. Y Jesús le dice: serás. Si alguna vez ustedes se sorprenden hablando como Pedro, es que yo soy un de mal carácter, es que yo soy un vicioso, es que yo soy un hombre que está lejos de Dios, es que yo soy un adúltero, es que yo soy un borracho, es que yo soy. Espérate un momento, por lo menos termina diciendo: hasta este momento. Hasta este momento. Hermano, es que yo soy fracasado. Mire, yo soy salado. Yo soy, oiga, me decía una persona: hermano, yo no sé qué me pasa. Estoy tan torcido, así dice, tan torcido, que pongo un circo y me crecen los enanos. Dice: no, yo soy, o sea, este tipo. ¿Cómo va a decir? Hasta este momento. A ver otra vez. Ay, hermano, es que yo soy un fracasado. ¿Cómo se dice? Hasta este momento. Póngale punto y aparte. Y mire el futuro con esperanza. De hoy en adelante. Y Jesús agarra a Pedro y lo pasa de pecador a pescador de hombres. Y luego el día de Pentecostés, hay que leer Hechos capítulo 2, que Pedro se convierte en el vocero del equipo. Cuando todos se reúnen, Pedro sale y dice: israelitas, escúchame. Ese Pedro bandido ahora es un gran predicador. En la primera prédica se convierte en 3,000 personas. Ese día, oyendo a Pedro, nosotros los predicadores de hoy decimos: Pedro con una prédica convirtió a 3,000. Nosotros con 3,000 prédicas no convertimos a uno. O sea que es que Pedro era un predicador con el poder del Espíritu Santo. Tipazo. El que quería quedarse siendo lo que siempre había sido. Y el Señor lo nombra pastor de su rebaño. En San Juan 21:15 en adelante le dice: apacienta mis ovejas. Ahora lo nombra pastor. Y el apóstol San Pablo en Gálatas, eso sí quiero que lo busquen, Gálatas capítulo 2 versículo 9. Hermanos, y ahora sí en las versiones diferentes, porque ya me gustó que lean cómo dice. Quiero ver cómo traducen eso. Gálatas capítulo 2 versículo 9. La carta a los Gálatas 2:9. Cuando San Pablo dice: subí a Jerusalén y tomé aparte a los notables para ver si lo que yo estaba predicando era correcto o no. Y él dice que esos hombres, a ver, les leo yo Gálatas 2:9. San Pablo dice que esos hombres eran Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Palabra de Dios. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados, otras versiones dice, pilares. Otras versiones, ¿cómo dice? Columnas. ¿Alguna palabra más? ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir pilar? Columna. Soporte. Apoyo. Base. Sostén. Hermanos, ahora ustedes conocen a hombres como Ronnie, como Álvaro, como Juan Pablo. Ellos vinieron a un retiro, como Pedro. Empezaron, oyeron. Ellos no sabían que iban a convertirse después en apoyos fundamentales. Aquí, entre ustedes, hay gente sentada. Empezando, uno de ustedes están empezando. Pero miren el futuro con esperanza. Hasta ahora ustedes saben lo que ustedes han hecho. Ustedes han tomado conciencia de su pequeñez. Ahora el Señor quiere que sepan lo que Él es capaz de hacer en ustedes. Y quiere que ustedes miren su grandeza. Pedro decía: Señor, yo soy un pecador. Y Jesús le dice: pero no sabes lo que vas a hacer con mi gracia. Te voy a llevar a sacar, como dijimos, la mejor versión de ti mismo. Ahora sí todos van a ver al Pedro 2.0. Este sí. Ahora sí. Vamos a ver al Pedro. O póngale Pedro ataca de nuevo. El regreso de Pedro. Dios va a hacer de ti algo maravilloso. Pero ¿qué se necesita? Las tres cosas que le enseñó a Pedro. Anote, número uno. Superar la frustración. Superar el cansancio, superar la derrota. Cuando Jesús se acercó, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban lavando las redes. ¿Usted sabe lo que quiere decir lavar las redes? Dar por finalizado el trabajo. Cuando decimos este está lavando las ollas, entregando el equipo, colgando los tenis. Ya, está colgando los tenis. Está lavando las redes. Está dando por finalizado el esfuerzo. ¿Y saben qué es lo peor? Que no habían pescado nada. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estarían esos hombres cuando Jesús llegó? ¿Estaban cansados, abatidos, derrotados? Mire al que está al lado suyo, tal vez se inspira. Con sueño, aburrido, mírenlo, más o menos así. Cansado, desmotivados, frustrados. Ya no siga. Y Jesús, ¿qué les dice? Dígale al que está al lado suyo: tira de nuevo la red, tira de nuevo la red. Espérate. Pedro le dijo: Señor, no tienes otra idea si eso es lo que hemos estado haciendo toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué es lo que les está enseñando Jesús? a superar la frustración, a superar el fracaso, a superar el cansancio, a superar los intentos fallidos, a superar, es que a mí nunca me ha salido, es que a mí de nada me sirve, hermano. Siempre que hablo con jóvenes, les pongo un ejemplo que se lo voy a poner a ustedes porque están jóvenes. Están jóvenes. La próxima vez que vayan a un circo, vean al elefante del circo. Los elefantes de los circos están amaestrados. Y lo primero que les enseñaron es a vivir en cautividad, en cautiverio. Los elefantes de los circos los amarran de una pata con una cuerda en una estaca. Y el elefante camina y a donde le topa la cuerda solo se mece. Fíjense bien que los elefantes de los circos se mecen. Camina para el otro lado, hasta donde le topa la cuerda, ¿qué hace? Se mece, de atrás para adelante, obsérvenlos, se mece. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron cuando era pequeñito. A los elefantes de los circos no los agarran grandes. Los agarran pequeños para amaestrarlos. Y lo primero que les enseñan es a estar quietos. ¿Y cómo le enseñaron eso? Cuando era pequeñito lo amarraron con una cadena enorme en un poste de hierro y de cemento fuerte. Y ese elefantito lo primero que hacía era querer salir de esa cautividad y agarraba carrerita. Y estiraba la pata, ¡ping! Solo se lastimaba. Porque esa cadena era muy fuerte. No se rompe. Porque ese poste era demasiado fuerte. No se quiebra. Y el elefantito descansaba un rato. Y volvía otra vez. Porque no se resignaba a estar ahí amarrado. Y volvía a comer. ¡Jalaba! Hasta que entendió, esa cadena no se rompe, ese poste no se quiebra, y entonces el elefante cuando sentía el tope, dice, ¿para qué me voy a jalar? Si esa cadena nunca la voy a romper, si ese poste nunca lo voy a romper. Entonces ya cuando el elefantito dejó de estirar la pata, dejó de intentar romper la cadena, ya está listo, lo puedes quitar de ahí y lo puedes amarrar en cualquier estaca. Ese elefantito va creciendo, ahora ya no es un elefantito, ahora es un enorme elefante. Ahora tiene tanta fuerza que puede botar el circo. Si ese elefante empieza a empujar con su fuerza, bota el circo entero. ¿Y por qué no se va? Porque en esa memoria de elefante se le metió, esa cadena no se rompe, ese poste no se quiebra, y se quedó en cautiverio. Así estamos nosotros. Todo nuestro pasado, las evidencias, si yo siempre he sido así, si eso ya lo traigo yo en los genes, como me decía un homosexual, ¿verdad? Siempre me gustaron los hombres, me decía. Eso es genético, hermano, eso ya lo traigo yo. Y le decía, no, hermano, tu carácter, tu voluntad, tu decisión, es que hay cosas que no se pueden decidir, hermano. Hay cosas que ya la trae uno. Yo siempre he sido bravo. A mí me toca. Yo soy así, hermano. Si yo soy de mecha corta. Mire, así era mi papá. Mire, mi abuelo decía que tenía pólvora en la sangre. Yo debo traer esa misma pólvora. Y viven metidos en que yo era, así he sido, así fui, así me moriré. El que nace para maceta no pasa del corredor. Y este no quiere moverse. Estire la pata. Otra vez estire. Si ese elefante grande en el circo, alguien llegara y le dijera en la orejota que tiene, estire la pata, que ahora usted puede liberarse. Ese elefantito no tendría que hacer mucha fuerza. ¡Plum! Y arranca la estaca. Pero no lo hace. Porque ya se convenció de que él va a ser lo que siempre ha sido. No se abre a lo próximo. Dios tiene para ti un futuro lleno de planes maravillosos. Pero tienes que creerle a Dios. Si ya tomaste contacto con tu pequeñez, empieza a tomar contacto con su grandeza. Si ya llegaste hasta donde llegaste con tu fuerza, deja que Él te lleve hasta donde te va a llevar con su fuerza. Él te va a transformar en la mejor versión de la mejor persona que tú puedes ser. Pero necesitas, además de superar toda esa historia, y que la próxima vez que me empieces a decir, ay hermano, mire, si no es la primera vez que yo quiero dejar de beber, si no es la primera vez que yo hago el esfuerzo, si de nada me ha servido, ¿cómo se termina? Hasta este momento. Porque siempre hay un momento para poner punto y aparte. Este es el momento. Punto y aparte. Deja tu pasado en las manos misericordiosas de Dios. Porque Él tiene para ti un futuro maravilloso. Número dos, lo segundo que aprendió Pedro, además de superar su frustración y cansancio y tirar de nuevo la red y volver a ensuciar las redes que ya las habían lavado, volver a ensuciarlas, pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, vamos a tirarlo. Número dos, dice que el Señor permitió que las redes se llenaran de peces como nunca. ¿Para qué? Para que no pudieran sacar la pesca ellos solos. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca. Estoy leyendo Lucas 5:7. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Dígale al que está al lado suyo, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. 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 ¿Sabes qué aprendió Pedro? Que no lo vas a hacer solo. Que siempre vas a necesitar ayuda. Y que los que están a tu lado necesitan tu ayuda. En el reino de Dios al que está siendo llamado, no se pesca con anzuelo, se pesca con red. Vas a tener que cambiar de deporte, hermano. Tú eras de los pescadores de anzuelo, de lombricita, te gustaba irte solito. A mí me gusta pescar solito porque no me gusta hablar con nadie. Ahí, yo, dice, me encantan los peces porque no hablan. Ahí está. Y me puedo pasar toda la tarde con mi anzuelito. Se acabó el anzuelito, hermano. Aquí pescamos con red. Y la red se tira entre todos. Y se recoge entre todos. Tienes que hacer un nuevo chip en tu mente. Jesús decía: el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo. Te vas a negar a ti mismo. ¿Mí mismo? ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer hoy, mí mismo? ¿A dónde vamos a ir, mí mismo? Ahora vas a formar parte de un equipo de hombres que van a pescar a tu lado. Tienes que hacer un cambio de mentalidad. Ay, no, hermano. Entonces me voy a tener que reunir con una bola de gente. No, hombre, si yo no voy a misa con el grupo porque no me gusta. A mí me gusta ir a misa cuando no hay nadie, hermano. Como me decía una señora: ay, hermano Salvador, yo para rezar no necesito andar con esa bola de gente y gritando y aplaudiendo y tal. Bla, 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 bla. No, hombre, así es, todos gritan, Dios no me oye a mí, me dice. Yo para rezar, en cualquier esquina de mi casa rezo. Le dije: pues debe vivir en una casa redonda, hermana, porque yo no la veo a usted que rece mucho. Porque si no te abres a tu relación con otros, a reunirte con hombres, a reunirte en asambleas, a ser parte de un cuerpo, no vas a poder ver lo próximo. Para poder ir a lo próximo, Pedro tuvo que aprender primero a superar su frustración. Segundo, a pedir y a ofrecer ayuda, porque no es solo que me den ayuda. Es que aquí nos ayudamos mutuamente. Ustedes me hacen crecer a mí. Y yo los hago crecer a ustedes. Aquí nos estamos construyendo. De eso se trata. A eso te estamos invitando. Y número 3. Y esto sí, lo aprendió Pedro, especialmente Pedro. Dejándolo todo, lo siguieron. ¿A quién vamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo?
A Jesús.
Hermano, por favor. Te lo voy a decir con las palabras que Jesús se lo dijo a Pedro. Y ahora sí, busquen por favor en las diferentes versiones, porque esto es muy fuerte. Lo que van a escuchar es lo más fuerte que pueden escuchar en esta mañana. Busquen San Juan capítulo 21, versículo 19. San Juan 21, 19. Cuando Jesús llama a Pedro, en San Juan 21, 15 en adelante, es aquel diálogo: Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Simón de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón de Juan, ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta. Pero cuando llega al versículo 19, empieza algo maravilloso. Jesús le dijo a Simón Pedro: sígueme. ¿Qué le dijo? Y cómo dice la palabra de Dios, que Pedro, cuando el Señor le dijo sígueme, versículo 20, Pedro se vuelve y ve que siguiéndole detrás venía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: ¿Quién es el que te va a entregar? Viéndolo, Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Palabra de Dios. A ver, ¿cómo le dijo Jesús a Pedro? Qué tremendo, ¿eh? Nunca había oído a Jesús ser tan fuerte con alguien. El Señor le dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? Sígueme. ¿Cómo te está diciendo el Señor a ti? Sígueme. Y tú vas a dejar todo y lo vas. ¿A quién? Pero Pedro va caminando atrás de Jesús y comete un pequeño error. Vuelve atrás. ¿Y vio a quién? A Juan, que se estaba quedando. Perdón. Vas a ver a muchos que se van quedando. Vas a ver a muchos, incluso de los que te animaron, que se van quedando, hermano. O como dice Pablo, muchos abanderados se quedan fuera. O como dijo Jesús, muchos primeros serán últimos. Pero Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro se fija en Juan y le dice, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué por qué se está quedando? Y Jesús le dijo, si quiero que se quede, porque yo tengo para él otro plan. Tú, sígueme. Tú, sígueme. No te dejes desanimar por nadie. Y mira que Juan no era un hombre malo, ¿o sí? Era el discípulo amado. Pero a veces, gente que debería animarnos nos desanima. Y te lo quiero decir antes de que te vayas, porque cuando uno sale con ganas de seguir al Señor, cuando yo empezaba hace años, recuerdo que en una procesión de aquí de Guatemala, yo andaba con ese fuego del Espíritu y yo iba en la procesión, pero llevaba mi guitarra, porque yo siempre andaba mi guitarra por cualquier asamblea que se ofrezca, ¿verdad? Como los hermanos que siempre andan su Biblia y su pandereta, siempre andan su Biblia y su pandereta. Y veo que se detiene la procesión bien adelante y la gente comienza a platicar y comienza, entonces digo, aquí es el momento, saco mi guitarra y comienzo yo a cantar y reúno a la gente, hermanos, esta es una manifestación de fe, vamos a orar y a centrarnos en lo que andamos haciendo, hagamos un canto. Y empecé yo, ¿verdad? Quiero cantar una linda canción, aquel hombre que me transformó es mi amigo. Y pasa uno de los señores que cuidan las procesiones. ¡Shh! ¡Payaso! ¡Cállese! Y yo agarré mi guitarra. Estaba predicando en una parroquia y estaba yo a saber cómo estaría yo, porque es que a veces uno también es imprudente, hermano. estaba predicando a lo mejor cuando yo tenía buena voz, ¿verdad? Cuando yo podía gritar, imagínense ustedes cómo era, ¿no? Y empezaba, y pasa el párroco por la sacristía. Yo estaba en el altar predicando. Y se asoma y me mira. Y solo dijo: ¡Energúmeno! Y yo solo le grité: ¡Gloria a Dios! Después me fui a buscar en el diccionario lo que me había dicho. ¿Sabe cómo quiere decir? Endemoniado. Energúmeno quiere decir endemoniado. Y no le puedo decir nombres, pero hubo un sacerdote que me dijo: ¿Sabes por qué predicas vos? Me dijo: porque la ignorancia es atrevida. Bueno, ahora Jesús, ¿qué me dijo? ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. Y aquí estoy, hermano. Aquí estoy. ¿Qué te importa? Te van a decir que estás loco, te van a decir que sos pandereta, te van a decir aleluya, te van a decir que te hiciste protestante, te van a decir que te clavaron el cerebro, te van a decir que ya te arruinaste, te van a decir que vos no sabes nada, que sos un ignorante, pero el Señor te va a decir: dígamele al que está al lado suyo, ¿qué te importa? ¡Tú sígueme! ¿Qué te importa? ¡Sígueme! ¿Está claro? Entonces, si tenemos claros esos tres principios, estamos listos para lo próximo, hermano. Estamos listos para de hoy en... Número uno, no te quedes anclado en tus fracasos. Aprende a superar. Todo eso quiere decir: tira de nuevo la red. O si quieres más fácil, estira la pata. O sea, inténtalo otra vez. No te quedes anclado. Sal de tu zona de confort. Atrévete a lo próximo. Deja que el Señor te lleve hasta donde Él quiere llevarte. Número dos, no lo vas a hacer solo. Necesitas ayuda. Y algunos necesitarán más ayuda que otros. Tal vez como oímos anoche en el testimonio de nuestro hermano, perdón, hermano, por fin, así, hombre, es que me confundiste, Porfirio. Iba a decir Tony. Como dice, me dejaste pendiente cuando llamaron a tu casa a tu novia. Está Tony. Y tu hermano dijo: ¿quién? Aquí no vive Tony, aquí solo está Porfirio. Le ha de haber dicho. Es que era profético, hermano. A Porfirio Dios lo iba a convertir en Tony. O sea que... Oye, como decía el hermano, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos un cúmulo de cosas que nos han ido llevando a quedarnos donde estamos, y el Señor quiere llevarnos a lo próximo, pero nosotros nos quedamos siempre siendo lo que hemos sido, y nos da miedo abrirnos, nos da miedo salir de nuestra zona de confort y decir: vamos a lo próximo, vamos a ir. Tenemos que abrirnos a lo que Dios es capaz de hacer, confiar en Él y buscar la ayuda. Algunos quizás hasta necesitarán, ¿qué dijo Tony que había buscado él? Un psiquiatra. Otros necesitarán un programa de recuperación. Porque le digo la verdad, hermano, si usted ha sido un alcohólico, si usted ha sido una persona que ha tenido un problema de vicio, eso no se quita con una oración sencilla. Eso va a necesitar una terapia, un esfuerzo. Si usted ha sido una persona desordenada financieramente y tiene deudas por todos lados y usted anda siempre pagando el mínimo de las tarjetas y nunca sale, usted va a necesitar una asesoría financiera, hermano. Hay que ser humildes. Hay cosas que no se van a cambiar si no se tiene la ayuda, incluso la ayuda médica. Hay que estar abiertos a dejarnos ayudar. No venga diciendo, no, yo voy a dejar de beber cuando yo quiera. Deje, vamos a ver, no quiero. No quiere. No quiere. Es que no puede, hermano. No quiero, dice. Mira, es increíble lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo te abres a dejarte? Ayuda espiritual. Quizá hoy no tengan todo el tiempo, solo los que tienen más años. A lo mejor venga un sacerdote y pueda confesar. Vas a necesitar confesarte. Confesarse es un acto de valentía. Reconozco las áreas de mi vida en las que debo ser transformado. ¿Ya para qué me voy a confesar yo con un hombre pecador peor que yo? Si Pedro dice, ¿para qué voy a pedir ayuda a estos pescadores si yo soy el jefe de los pescadores? Se le hunde la barca. No saca los peces. Es que eso no se saca sin ayuda. Hermano, lo podemos decir de mil maneras, pero tiene que caerte el 20, dicen los mexicanos. Clic. Tiene que hacer clic en tu mente. Y número 3, sigue a Jesús, hermano. Y no mires atrás. No te desanimes. Aunque haya gente buena, porque no estoy diciendo que son malos, son buenos. Todos los que a mí me dijeron energúmeno, ignorante, era gente buena. Y todavía hay personas buenas. ¿Qué dice este Salvador Gómez? ¿Está predicando ahí? Si ese pasó por esto, por aquello, siempre, mira, tu pasado para muchos va a estar siempre presente. Ellos no te van a perdonar, aunque haya pasado, aunque ya hayas cambiado, para ellos sigues siendo igual. Eso voy a explicarlo en la siguiente conferencia. Acuérdate que tus amigos y tu familia no han hecho este retiro. Este retiro lo has hecho tú. Y el que está haciendo una transformación y una renovación de mente eres tú. Como dijo aquel que estaba en el hospital psiquiátrico porque tenía un trauma. Él creía que era mazorca. Fíjate su trauma. Él creía que era una mazorca de maíz y siempre se andaba quitando los pelos. Y ese era su trauma, caminaba así, quitándose los pelitos de la mazorca de maíz. Y le dieron un tratamiento psiquiátrico. Y el hombre ya empezó a caminar sin hacerse así, normal, ya tranquilo, buenos días, ya saludaba, ya era un hombre normal. Y el director del hospital dijo, yo creo que este hombre hay que sacarlo. Y lo llamó, don Juan, ¿cómo está? Bien, ¿cómo amaneció? Bien, ¿está listo para ir a su casa? Bueno, le dice, si usted cree, sí, porque yo veo que usted ya está bien. Yo veo que usted es una persona, ¿qué es usted? Soy un hombre, un trabajador. Ay, si usted está pero listo, váyase a su casa. Espérese, doctor, ¿quién convence a las gallinas? ¿Quién convence a la gallina? Yo ya estoy convencido, le dice, que no soy mazorca, pero las gallinas cuando me miren se me van a tirar encima. Hay que convencer a todas las gallinas, y dijo el doctor, que se pase 6 meses más aquí adentro. En el fondo todavía cree que es mazorca. Quiere que convenza. Usted quiere que nosotros agarremos a su esposa para que le digamos, mire, el hombre ya cambió. Tené por favor paciencia. Además, ¿cree que convenzamos a la gallina? No, hombre. Tú tienes que estar bien claro de lo que el Señor está haciendo. Sí, fui, pero de hoy en seré. Voy a terminar esta primera parte, no se alegren, dejándoles una tarea. Lean San Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y van a ver la historia de un hombre que no estaba como Pedro. Del 1 al 10. Porque puede haber aquí una persona. San Lucas 19 del 1 al 10. Mira, es la historia de aquel hombre de pequeña estatura que subió a un árbol. Le digo por qué. Porque puede haber alguien aquí que dice, hermano, Pedro estaba con las redes vacías, pero yo las tengo llenas. Como dijo ayer Tony. Está bueno, ¿eh? No, sí, es que era más fácil recordarlo, ¿no? Hay personas que dicen, es que Dios es para los fracasados, para los que tenían las redes vacías. Dios es para los que están frustrados, para los que han hecho esfuerzos y no han logrado. Pero yo he logrado, yo estoy bien. Esa es la historia de un hombre que estaba bien. Zaqueo, San Lucas capítulo 19 dice que había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente y porque él era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y subió a un árbol para verle, pues iba a pasar por allá. Me detengo solo para decirles 3 detalles. Zaqueo era un profesional exitoso, jefe de publicanos de impuestos, que otro día les explico que eso no era fácil. Los recaudadores de impuestos eran odiados y él era el más odiado de todos. Pero él era un hombre que tenía una autoestima enorme, era de pequeña estatura, pero era jefe. O sea que era un hombre que se había sobrepuesto a sus traumas. 2, era muy rico. Con eso era suficiente, hermano. Era rico. Era un hombre exitoso. Además, un día quise probar lo que hizo Zaqueo. Pegué una carrera y me traté de subir a un palo y por poco me caigo, hermano. Tenía una excelente condición física. Tenía una salud envidiable. Ya los quisiera llevar a ustedes y decirles, súbase a ese palo. Y uno de ahí no tiene una escalera. Zaqueo era un tipo que estaba resuelto. Pero él sabía que estaba bien, pero que con Jesús podía estar mejor. Y subió al árbol para verlo pasar. Y como Jesús sabía que él estaba pensando en lo próximo, en algo mejor, le dijo, Zaqueo, baja, me voy a quedar en tu casa. ¿Qué? Zaqueo se conformaba solo con verlo pasar. Pero Jesús se quería quedar. Dígale al que está al lado suyo, Jesús se quiere quedar en tu casa, en tu vida. A ver, Jesús te quiere dar más. Jesús te quiere dar. Y ese día, como este día, como este día, la historia cambió por completo. Cuando Zaqueo salió de su casa y subió al árbol, venía solo. Cuando bajó del árbol y regresó a su casa, ya no iba solo. ¿Con quién iba? Dígale al que está al lado suyo, hoy vamos a regresar con Jesús a la casa. Vamos a regresar con Jesús. Paréntesis. Espero que no regresen con Barrabás. Barrabás ya se quedó fuera. ¿Con quién vamos a regresar? Y entonces Zaqueo se puso en pie y dijo: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien defraudé en algo, le devolveré cuatro veces más. Y Jesús solo dijo: yes. Hoy llegó la salvación. Y señoras y señores, hay que llevarle este mensaje a todos, díganle ustedes. Los vecinos de Zaqueo decían: se va a la casa de un hombre pecador. Ellos hablaban de lo que conocían antes. Ellos no sabían de la nueva versión, de la mejor versión. Zaqueo dijo: Jesús, si tú me has amado, si tú me has llamado a seguirte, si tú has querido venir a mi casa con toda mi historia del hombre egoísta que he sido, del hombre injusto que he sido, del hombre, usted póngale todo lo que ha sido hasta este momento, le dijo, no te vas a ir sin ver la mejor versión del Zaqueo. Ahora vas a ver al hombre generoso que puedo ser. Ahora vas a ver al hombre transformado con tu amor y tu presencia. Daré cuatro veces más. Y los vecinos, los que habían dicho, es un hombre pecador, cuando lo oyeron decir, daré la mitad de mis bienes, y si a alguien defraudé le devolveré, estaban todos en la puerta de la casa, recibo en mano. Si este va a empezar a repartir, que comience por nosotros, sus vecinos. Y Zaqueo le empezó a dar a unos, a otros. Y Jesús, viendo al nuevo Zaqueo, es que pobre lo que le habían puesto de nombre, como dijo mi hermano. Y me gustó cuando dijo que mi papá se vengó conmigo, dice el nombre que le habían puesto. Zaqueo, ¿usted sabe cómo se llama cuando entran los ladrones y se llevan todo? Así se llamaba ese. Ahora, Zaqueo se convierte en un hombre que da. El que siempre había quitado, ahora, y va a dar cuatro veces más. Y los vecinos, listo, dijeron, nunca habíamos conocido a este lado bueno de este hombre. Estaban viendo la mejor versión de Zaqueo. Y Zaqueo le daba uno, le daba al otro, y por ratito se sacaba el pañuelo y decía, si yo solo lo quería ver pasar, mano. Pero Jesús lo quiso transformar. Tú venías solo a un retiro. Ya va a pasar. Ya son pocas horas las que quedan. Ya nos vamos a ir. Esto va a pasar. No va a pasar. Jesús se va a quedar para sacar de ti la mejor versión de ti mismo. Y tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tu iglesia, va a ver al mejor hombre que no han visto. Van a ver la mejor versión. ¿Y sabes lo que te van a decir? No nos imaginábamos que eras así. No sabía que eras, que orabas. Cuando la próxima vez que estés en misa y saques tu cartera y eches un billete grande, no sabía que este era así de generoso. Siempre lo vimos hacer así. Ahora ya es de cartera el hombre, ¿va? Porque ahora vas a dar cuatro veces, vas a orar cuatro veces, vas a asistir a la iglesia cuatro veces, vas a abrazar a tu esposa cuatro veces, vas a hablar con tus hijos cuatro veces, vas a trabajar con alegría y cuatro veces, y vas a servir en la iglesia cuatro veces. Estamos viendo la mejor versión de ti mismo, que no se hace por una decisión de ahora en adelante yo quiero ser diferente. No, se hace por un encuentro, por el encuentro con Jesucristo, que te dijo: me quiero quedar en tu vida, en tu casa. De ahora en adelante ya no vas a caminar solo. De ahora en adelante vas a caminar conmigo. Y yo te voy a ayudar a superar tus fracasos, a superar tus desalientos, a superar tus paradigmas, a superar todas las cosas que te han pasado. Y te voy a dar la gente que te va a ayudar a hacerlo. Y tú le vas a ayudar a otros. Cuando tú logres, vas a ayudar a otros a lograr. Y vas a llegar a ser columna. Vas a llegar a ser una pieza fundamental. Y tú vas a seguirme a mí. Y cuando alguien diga: pero si ese es un pecador, pero si ese hace cuatro años hizo tal cosa. Yo pasé por un divorcio, por una nulidad de matrimonio, hace más de 20 años. Y hay gente que no me perdona todavía. La que era mi esposa ya murió. Yo me casé, tengo un hogar feliz, una esposa maravillosa, tres hijas lindas, pero todavía hay personas que dicen: al hermano Salvador no queremos que venga a predicar porque se divorció. Ya está muerta la señora. Pero todavía hay gente, sacerdotes, que no me dejan predicar en su parroquia porque yo me divorcié. Mira, ya enterramos a la que era mi esposa. Ya me casé, tengo una familia linda. He dado mi vida por el Señor. Pero siempre hay gente que dice: ese es un hipócrita. Pero yo solo oigo a Jesús que me dice en el oído: ¿qué te importa? Tú sígueme, sígueme. ¿Qué te importa? Y van a decir lo que les dé la gana. Los vecinos de Zaqueo, ¿qué decían? Se fue a quedar a la casa de un hombre. Pero Zaqueo les demostró que no era el pecador de siempre. Que ahora era un hombre generoso. Gracias. Gracias por haberle creído a Jesús. Gracias por estar aquí. gracias por tomar nuevo aire y levantarte. Hoy es el primer día de la segunda mitad de tu vida. Y hoy vamos a comenzar a ver la mejor versión de ti mismo. Habla con Jesús y dile: gracias, Señor, por haber venido en el momento que yo necesitaba pasar a lo próximo. Unos con las redes vacías, otros con mucho éxito en su vida, económicamente bien, profesionalmente bien, pero siempre con Jesús vas a estar mejor, porque con Cristo más. A ver, con Cristo más. Como dijo Zaqueo, 4 veces más. Que el Señor siga llevándote hasta donde su poder quiera llevarte. Cuando yo empecé mi camino de conversión, lo primero que me enseñaron los franciscanos, porque es una devoción franciscana, fue a rezar el Viacrucis. Ahora estaba rezando en la capilla y vi que me han cambiado las estaciones. Todo está igual que hace más de 40 años que estuve aquí. Solo las estaciones del Viacrucis cambiaron, porque han puesto unas figuras más modernas, bonitas, pero me gustaban las tradicionales. Cuando yo hacía el Viacrucis todos los días, me di cuenta que había una estación que se repetía 3 veces. ¿Cuál es la estación que se repetía 3 veces? Jesús cae por primera vez, Jesús cae por segunda vez, Jesús cae por tercera vez. Y cuando yo empezaba, y muy creativo y muy fuerte, le digo a un sacerdote franciscano: padre, ¿me permiten reformar las estaciones del Via Crucis? Yo le cambiaría las caídas, la segunda y la tercera, por otras. Por ejemplo, Jesús se encuentra con Barrabás. Qué estación más poderosa, ¿no? Porque el que iba a llevar la cruz era Barrabás. Pero Jesús a última hora lleva la cruz que le tocaba llevar a Barrabás. El condenado a muerte era Barrabás. Y qué bonito sería: Jesús se encuentra con Barrabás. O una estación: Jesús se encuentra con Judas. ¡Qué fuerte estación! ¡Qué predicación daríamos! Que Jesús mira a Judas como miró a Pedro, diciéndole: te amo, no importa que me hayas vendido. ¡Qué bonito predicaríamos! Pero no, cae. Y le digo: ¿y por qué tanta caída? Y me dijo: está muy joven para entenderlo. Sigue caminando y te vas a dar cuenta que en el camino del discípulo lo que más ocurre son las caídas. Pero Jesús nunca se quedó tirado. Él no llegó hasta donde su fuerza o su debilidad lo iba a llevar. Él llegó hasta donde el poder del Padre quería llevarlo. No te quedes en la primera estación. No te quedes anclado en los fracasos. Del verdadero hombre cristiano no se miden las veces que cae, sino las decisiones de levantarse. Me levantaré, sigo adelante, doy lo mejor de mí, todavía estoy vivo y quiero que la gente vea los años que me quedan, el mejor hombre que Dios transformó en mi vida. Hoy vamos a disfrutar en tu casa, en la iglesia, en hombres de victoria, en matrimonios en victoria, la mejor versión de cada uno de ustedes. Y el Señor los va a ir llevando, los va a ir transformando con la ayuda de otros hermanos, y les van a pedir ayuda, y ustedes se van a involucrar en todo un proceso para dejar en este mundo las mejores semillas del reino. Porque nuestra misión es dejar este mundo siendo mejor, y que el mundo sea mejor que como lo encontramos. Ustedes van a regresar hoy a su casa para empezar a vivir, digámoslo por última vez, la mejor versión del mejor hombre que podemos ser de hoy en, con la ayuda de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y todos los hombres en victoria dicen.
Amén.
Aplauso para el Señor, démosle a Él la gloria por siempre.
Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.